El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aseguró que el presupuesto 2017 es responsable más que austero, ya que contempla un 2,7% de expansión del gasto fiscal. Hay preocupación también por la deuda que se está generando en nuestra economía. Ya queremos hablar a partir de ahora con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que está al teléfono y conversa hasta ahora. Mañana será otro día en concierto. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ministro, le han tocado horas duras, sabemos, mucho trabajo en el Congreso, particularmente defendiendo el presupuesto que se ha entregado a la Nación. Ayer hizo el informe de finanzas públicas ante el Congreso y hay que hablar primero sobre, claro, el estado de las finanzas. ¿Qué tan preocupantes están, ministro?
Están estresadas, eso significa que no están perfectas en el sentido que tenemos un déficit importante. Pero al mismo tiempo tenemos la situación, yo diría, bajo control, porque tenemos un plan de vuelo ya desde el año pasado, que creo es coherente con tener flexibilidad, pero al mismo tiempo obligarnos a ser muy disciplinados. Y creo que el crecimiento del gasto del 2,7 refleja al final del día eso.
Sí, pero ¿cómo ha recibido la presión por parte de algunos parlamentarios respecto de que, claro, estamos hablando de un presupuesto además que se ha presentado con una expansión del 2,7%, que es el menor incremento de 2003, y eso ha significado que muchos parlamentarios comiencen a presionarlo?
La verdad es que yo vi bastante entendimiento entre los parlamentarios en la construcción del presupuesto en los últimos dos meses. Tuvimos muchas conversaciones con varios parlamentarios, intercambios de opiniones, y ahí donde hubo más como discusión, ¿no? Pero creo que la gran mayoría valora que nosotros sigamos la regla fiscal. Nosotros anunciamos una regla y la estamos siguiendo. Esto es como anunciar un camino y seguirlo. Si uno anuncia una vez al año algo y lo cambia una vez al año, la verdad es que no funciona muy bien. Y creo que la gran mayoría entiende bien.
Sí, de todos modos he escuchado a algunos parlamentarios que dicen que, claro, el presupuesto se elaboró sin consultarle a los parlamentarios, que son ellos los que están en terreno, que ellos saben de las deficiencias que tiene o las carencias que tiene la ciudadanía y que en definitiva esto se hace en cuatro paredes. Es una crítica que en general siempre se escucha por parte del Parlamento a los ministros de Hacienda y a los directores de presupuesto, sobre todo con un año electoral de por medio. Pero ¿usted se hace cargo de esas críticas o no?
Yo creo que hicimos un esfuerzo prelegislativo muy grande. O sea, yo no sé cuántas reuniones tuvimos, pero fueron muchas reuniones con las bancadas, con el comité político empleado, con los jefes de bancada, con la comisión mixta de presupuesto del lado de la nueva mayoría. Nos juntamos también un par de veces. La verdad es que tuvimos muchas conversaciones, mucho más que las del año pasado. O sea, si yo comparo la conversación de ahora y la del año pasado, fue mayor ahora. Y si recuerdo, por ahí por el 2000-2001, que a mí me tocó estar trabajando como asesor en Hacienda, también. Por lo tanto, yo creo que es injusta esa crítica, que no la he escuchado mucho, para ser franco. No he visto eso, porque de hecho nosotros tenemos una serie de líneas presupuestarias que fueron aumentadas porque los parlamentarios les importaban. Entonces, creo que fue un buen prelegislativo y ahora viene la etapa más importante, que es el legislativo. Sí. O sea, vienen dos meses de trabajo con los parlamentarios para ir mejorando el presupuesto en algunos aspectos que a ellos les interese.
Estamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, conversando hasta ahora. Mañana será otro día en concierto. ¿Hay comprensión? Sí, efectivamente, ayer, de hecho, cuando usted expuso frente a los parlamentarios, Lorenzini, que ha sido duro con otros ministros de Hacienda, incluso lo proclamaba candidato presidencial. Eso da cuenta de un ánimo más bien positivo hacia lo que usted está planteando, ministro. Pero también es cierto que en el último año de gobierno, cada gobierno quiere lucirse, quiere inaugurar, quiere mostrar lo que ha hecho en los años anteriores. Y definitivamente esas aspiraciones que todo gobierno tiene legítimamente, además, se van a ver algo restringidas o algo postergadas debido al escenario económico interno y externo. ¿Cómo se ha tomado esto al interior del gabinete, de la propia presidenta, de tal vez no mostrar del todo los logros del gobierno en la última parte de este?
La presidenta tiene una convicción plena con la responsabilidad. Aquí no hay así doble mirada. El gabinete entero entiende muy bien que nosotros tenemos que ser responsables, porque nos debemos a esta generación y a las futuras generaciones también. A este año, pero también a los próximos años. Y para poder sacarle lustre a si se quiere, como a la acción del gobierno, hubo que hacer esfuerzo en muchos ámbitos, pero justamente proteger las cosas que son el alma, digo yo, del programa de gobierno, de la acción de este gobierno. Y eso obviamente es educación. Educación en el presupuesto crece 6,2%. Si uno le suma por ahí otras cosas que están reservadas para educación, porque son proyectos que están en trámite, crece casi 7% el gasto en educación. Y eso nos va a permitir avanzar en muchas cosas que este gobierno ha hecho, ha legislado. De partida está el tema de la gratuidad en los institutos profesionales, que eso es bien sabido, pero también los profesores van a tener más horas libres para preparar clases, para corregir pruebas. Vamos a tener más infraestructura de jardines infantiles que se están empezando a inaugurar. Hay que contratar personal para que funcionen jardines infantiles y salas cunas. Vamos a tener más avances todavía en el fin del copago, en los colegios subvencionados. Entonces, hay una serie de cosas pasando en educación que las hemos protegido y, por lo tanto, el avance en educación continúa. Y yo creo que eso es central en la agenda del gobierno. Igual como, por ejemplo, el gobierno de la presidenta fue en pensiones central, estuvo el gobierno de la presidenta Bachelet, yo diría que el presidente Lagos en el tema del auge, por ejemplo, el presidente Frei tuvo mucho en infraestructura. Este gobierno ha tenido en educación el norte más importante. Y eso lo hemos protegido completamente en el presupuesto.
Sí, y ahí, ministro, sin duda también hay una mirada quizás que se puede revisar. Estamos con Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. Ante las urgencias que van surgiendo, se lo planteo directamente por el tema del Sename, donde, bueno, nos hemos enterado de la lamentable cifra de niños y jóvenes fallecidos en centros de dependencia del Sename, que ha hecho que la presidenta también hoy día a las 9 de la mañana anuncie una serie de medidas. ¿Está la billetera quizás abierta o disponible para hacer quizás una mayor inversión en el Sename, sabiendo que el presupuesto también contempla un aumento en este sector y en este servicio?
Bueno, ya el presupuesto contempla un aumento bastante relevante para el Sename. Nosotros sabíamos que este es un tema muy importante. Esto da cuenta de que Chile le debe a este sector mucho todavía. Vamos a ver los anuncios de la presidenta, sin duda. Nosotros tenemos reservado, no en este presupuesto, sino que en las proyecciones de gasto hacia adelante también, para los próximos años, dinero para este sector. Pero quiero decir que el presupuesto de Sename ha crecido mucho en los últimos años y, por lo tanto, tenemos nosotros la convicción de que esto es una parte recursos, pero también es una parte mucho más estructural.
¿No todo pasa por el dinero, entonces, ministro, en el caso del Sename?
Pasa por diseños institucionales, pasa por temas de gestión, pasa por varios aspectos que necesitan atención y la presidenta, por supuesto, se va a referir a estas cosas.
Estamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, conversando. Mañana será otro día en concierto. Le quería preguntar, ministro, por una preocupación que se ha instalado que tiene que ver con la deuda pública. Usted ha dicho que no se puede seguir aumentando este ritmo por demasiado tiempo. Tratemos de explicar un poco por qué se ha producido esta deuda, por qué se ha incrementado, cuáles son las consecuencias y cuáles son las soluciones o los planteamientos que están proponiendo desde el Ministerio de Hacienda para enfrentar este problema.
Esto es muy simple, ¿eh? Para las personas que trabajan en una empresa o que planifican el presupuesto de la familia. Si los ingresos son menores que los gastos, hay un déficit. Y ese déficit implica que hay que endeudarse. Lo mismo le pasa a una empresa o a una familia. Y por lo tanto, lo que nos ha pasado a nosotros en los últimos años es que de tener ingresos crecientes y muy altos, porque el precio del cobre era alto, imagínense que en el 2007 un tercio, uno de cada 3 pesos que recibió el fisco venía del cobre. Era hace 4 años 20%. Uno de cada 5 pesos venía del cobre. Hoy día es prácticamente cero eso. Y al mismo tiempo, con la economía creciendo menos, hemos tenido menos ingresos de los que podríamos haber tenido creciendo más. Y eso significa, por lo tanto, que se genera una brecha entre ingresos y gastos. Nosotros hemos ido haciendo crecer el gasto menos que en el pasado. Por ejemplo, en el 2015 aumentó 7% el gasto. Este año va a aumentar 4,2%. Estamos planificando 2,7% para el próximo año. De manera de ir cerrando gradualmente esta brecha entre ingresos y gastos. Pero en el intertanto, esa brecha significa que la deuda aumenta. Lo que hemos dicho nosotros es que nosotros tenemos que seguir trabajando para que esa brecha se vaya cerrando, de manera que la deuda suba, pero se estacione pronto en algún nivel que no sea demasiado alto.
De todos modos, las clasificadoras internacionales están mirando con bastante precaución esta tendencia en la relación deuda-producto interno bruto, ¿no?
Por supuesto, es parte de su trabajo, es parte de lo que nosotros miramos también. Yo incluso agregaría, estamos prácticamente todos los países exportadores de materias primas siendo mirados con lupa por las clasificadoras. Varios ya les han hecho lo que se llama una rebaja de clasificación. A otros les hemos hecho una a otros países los han puesto simplemente en revisión. Nosotros nos hemos mantenido neutral, lo que es una muy buena noticia, pero tenemos que tener suficientes cuidados en esto. Lo más importante al final es tener un plan creíble. Igual de nuevo que una empresa o que una familia. Si uno va a un banco a pedir un crédito, lo que le interesa al banco no es tanto el tamaño del crédito, sino que cómo uno tiene un plan hacia adelante para poder pagar ese crédito.
Ahora, ministro,
y ese es el plan importante.
De todos modos, y ligándolo con el tema también del Fondo Monetario Internacional sobre las perspectivas de crecimiento, vuelve a tocar el tema del Fondo Monetario Internacional respecto de las reformas. El cumplimiento incompleto del programa de reformas está retrasando la inversión. Respecto a esa sentencia que hace el Fondo Monetario Internacional y sobre el ajuste escenario fiscal hasta 2020, ¿qué ecuación se hace, ministro? ¿Cuándo se sale de este ciclo tan preocupante en materia económica?
Bueno, vamos de poco saliendo. Yo he mostrado varios datos ahora en nuestras exposiciones en el Congreso. Déjeme mencionarle dos que por lo menos me dejaron muy impresionado. Mostré un gráfico de inversión de tres países, Australia, Perú y Chile. Y les pregunté a los parlamentarios si podían distinguir qué país era cuál. Y no pudieron, porque no se puede, porque son los tres iguales básicamente. Y eso muestra que tenemos un ciclo muy profundo en muchos países, que es similar, y es porque se terminó un ciclo. El otro pedazo de información que a mí me ha impresionado mucho también es que cuando uno mira los déficits fiscales de los países, todos se mueven muy parecidos. Eso quiere decir que todos estamos teniendo un ciclo profundo en este ámbito. La gracia, sí, sin embargo, es salirse tanto de depender de la minería e irse a otras cosas. Y ahí hemos tenido buenas noticias. La inversión en Chile, que ha caído en los últimos dos años, la inversión el año pasado, que no va a la minería, se fue al alza 5%. Entonces eso es una gran noticia para en el fondo ver que Chile se está adaptando a estas nuevas condiciones. Hay nuevos sectores que están empezando a surgir, y eso nos va a permitir crecer como crecimos muchas veces en el pasado, sin un precio del cobre alto.
Sí, ministro, estamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pero hay una sensación, no solamente en los empresarios, también en otros grupos, respecto a que estamos creciendo menos que los vecinos. El FMI, por ejemplo, en esta proyección que hace, dice que Chile va a crecer menos que Perú, que Argentina, que Bolivia, que Paraguay, que Colombia, mucho menos que Panamá, además, que está alcanzando liderazgo a nivel continental, a nivel latinoamericano. Esa situación, esas cifras, esas proyecciones, ministro, establecen también un clima de opinión pública, un clima ambiental que también va marcando el desarrollo de la economía. ¿Cómo se trabaja con estas cifras cuando Chile, que antes encabezaba todos estos rankings, ahora parece creciendo menos que países como Paraguay, Colombia, Bolivia?
Yo creo que es importante mirar las cifras con cuidado y no estirarlas demasiado para un lado o para otro. Yo creo que vemos mucha pelea mediática por el optimismo y el pesimismo, y tenemos que ser bien realistas. Si uno ve el PIB de Perú no minero, hoy día está creciendo lo mismo Chile y Perú. Tuvieron la suerte ellos, que hicieron una gran inversión minera en los últimos seis años, igual que nosotros tuvimos un boom minero brutal 2011-2012. El nuestro, sin embargo, solo sustituyó minas que estaban cayendo en ley, que estaban viejas, que eran un problema. En cambio, en Perú, eran nuevas minas, porque ellos producían un quinto de lo que producimos nosotros, teniendo un potencial enorme. Entonces ellos están creciendo porque la producción minera sube, pero nuestra producción minera baja. Pero si uno saca eso, Perú y Chile, de nuevo, como decía antes, son prácticamente indistinguibles desde el punto de vista macroeconómico. Si uno ve otros países, claro, Argentina puede crecer, pero está cayendo 1,5 este año. Entonces, que crezca 2,5 el próximo año, y nosotros crezcamos 2.25, bueno, no sé si es un mundo tan distinto. Y así uno va caso a caso. Yo también puedo hacer un planteamiento al contrario, pintar un cuadro súper negativo de que, miren, Chile está atrasado. Creo que tenemos que ser realistas acá. Chile se está adaptando a esta situación, tenemos un buen país, una macroeconomía muy ordenada, las reformas ya se están implementando, la reforma educacional es un gran paso, lo tributario se simplificó, lo laboral salió y está ya operando. Yo creo que hay grandes negocios por hacer y yo llamaría más bien a valorar que tenemos un país que sabe reaccionar ordenadamente a los desafíos que tiene.
Ministro Rodrigo Valdés, fíjese que usted es, debe ser la tercera autoridad que escucho esta semana en hablar sobre el optimismo y en valorar lo que pasa en Chile. Y lo ligo también con lo que ocurrió el otro día en el Consejo de Gabinete, donde incluso el ministro del Interior bromeaba con que él se encontraba solamente con el 15% de la adhesión en las calles.
Grande beta, dice.
Grande beta que le gritaban, etcétera, etcétera. ¿Usted le pasa lo mismo o ve una realidad distinta cuando le toca salir a la calle? La gente lo está reconociendo más. Eso también está demostrado al menos en las encuestas. ¿Hay pesimismo por parte de los chilenos? ¿Y qué mensaje le da quizás aquellas personas que, claro, hoy quizás agarran la billetera un poco más firme y no se atreven mucho a invertir, pues no se atreven a invertir a lo mejor en un inmueble, a lo mejor inversiones de otro tipo, o hacer compras o a endeudarse?
Yo siempre me acuerdo de Roberto Sáler, que fue un gran presidente del Banco Central en los 90, que decía que los chilenos éramos un poquito maníaco-depresivos en la economía, que un día estábamos como tigres asiáticos y otro día estábamos como gatos, decía. No decía gato campo, decía gato doméstico. Y lo que nos pasa mucho eso. Yo creo que no sabemos caminar con más pies de plomo en esto. Yo veo a la gente más calmada, nos ha hecho bien la primavera. Los distintos indicadores más como de corto plazo de confianza han ido subiendo. Y eso augura, creo que mejores cifras también, ¿no? Ahora, respecto de las propias encuestas, siempre hay de todo. A mí me pasa que, claro, me reconocen algunos, muchos me dicen, no afloje, ministro, porque me ven como quizás el que le pone más como orden a las platas y a todos les interesa que las platas se cuiden. Pero sí tenemos que reconocer también que hay de todo. El ministro Fernández hablaba que él había jugado de local
sí. Cuando
le gritaban eso porque estaba en Rancagua, él es de Rancagua, etcétera. Entonces, de nuevo, más allá de los números de las encuestas, yo creo que hay un clima que ha ido mejorando, tenemos que aprovecharlo.
Le queremos agradecer al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por estos minutos, por esta conversación. Aquí mañana será otro día en concierto. Gracias, ministro, que tenga buen día.